Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Kaserne vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen,
wie einst Lili Marleen.
Schon rief der Posten, sie bliesen Zapfenstreich. Es kann drei Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, wie gerne würd ich mit dir gehen, mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen.
Leyl Andersen fue una cantautora del chanson alemán. Es conocida por su interpretación que escuchamos en este momento, la cual lleva por nombre Lili Marleen, que se hizo tremendamente popular en ambos bandos durante la Segunda Guerra Mundial. En 1939 grabó la canción, que se volvió un éxito cuando la radio de los soldados de Belgrano, la estación de radio para las Fuerzas Armadas Alemanas en Yugoslavia ocupada, comenzó a transmitirla en 1941.
Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, gib mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
En Colotlán realizan recorridos turísticos a la zona metropolitana de Guadalajara. Impulsan proyecto de equinoterapia en Huejuquilla, El Alto. Buscarán diversificar el desarrollo económico de la región. En vías de saldar la deuda histórica que mantienen con pueblos originarios, afirma representante del INPI. Abren un nuevo periodo de preinscripciones para educación básica en Jalisco. Con más de 80 años de permanencia en Colotlán, la tenería Haga se ha convertido en la única no solo del municipio, sino también de la región. En el perfil de hoy hablaremos más sobre este establecimiento. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les da la bienvenida a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio y además les invitamos para que se comuniquen con nosotros. Los teléfonos de cabina 992-4233 o 01800-701-9999. Será un gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Colotlán será el único municipio de la región en adherirse a un programa que oferta recorridos turísticos gratuitos para las familias de escasos recursos. Adelante con esta información, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. En efecto, a través del programa Recorre Jalisco, que oferta paseos gratuitos a familias de escasos recursos económicos, 80 personas de Colotlán podrán viajar a la zona metropolitana de Guadalajara y obtener este beneficio. Así lo informa Juan Carlos Macías de León, director del Instituto de Turismo y Cultura en esta ciudad.
Es un programa piloto. Tuvimos la fortuna de estar entre los únicos 6 municipios que vamos a arrancar con este programa. Y afortunadamente Colotlán va a ser el primer municipio que arranca con este programa. El programa consiste en recorridos gratuitos. Vamos a buscar gente de escasos recursos de Colotlán para llevarlos a un viaje de 2 días a la ciudad de Guadalajara. Es en el periodo de Semana Santa y Pascua.
El primero de 2 viajes se llevará a cabo el 15 de abril y el segundo el 24 de este mismo mes. La Secretaría de Turismo costeará el traslado, hospedaje y la visita a 2 destinos turísticos, uno en cada fecha, detalló Macías de León.
El primer viaje se va a llevar a cabo el 15 de abril. Consiste en el traslado hasta la ciudad de Guadalajara. Se nos otorga el hospedaje también por parte de la Secretaría y la entrada al día siguiente al Zoológico de Guadalajara. Se hace un recorrido también por el centro un día antes. A las 3, 4 de la tarde estaremos regresando a Colotlán. Y el segundo viaje es igual, 2 días, nada más que la diferencia es ahora la visita, en lugar de ser al zoológico, es al Acuario Michin. Lo único es que pues las personas que viajan necesitan solventar sus gastos en alimentos. Eso es todo.
En la primera de otras ediciones que esperan realizar, serán 20 familias de 4 integrantes cada una las que se benefician con este programa. La única característica a considerar es que sean de escasos recursos. El resto dependerá de la selección que realicen las autoridades en el municipio, subrayó el director.
Bueno, yo creo que todo mundo, la mayor parte de la población del estado, sabemos que la zona norte es una zona muy marginada, hay un nivel pues alto también de pobreza, y me parece a mí muy oportuno que se ofrezca este programa a personas que incluso nunca han tenido la oportunidad de visitar la ciudad de Guadalajara. Tengo entendido que por esta ocasión es Guadalajara, pero se buscarán otros destinos para otra temporada.
Es la primera vez que Colotlán podrá llevar a sus habitantes a dichos recorridos. Anteriormente eran turistas de Guadalajara quienes visitaban el municipio. Esta actividad continuará este año, aunque con las variaciones ahora mencionadas. Las visitas se realizarán durante la Semana Santa y la de Pascua, y la selección de los beneficiados en el caso de Colotlán se realizará en breve. Para ello, se apoyarán en los registros que se tienen en el DIF y en otras áreas de desarrollo social, puntualizó el entrevistado. Ana Cristina, esta es la información con relación a este programa que por primera vez permitirá que 80 colotlenses pues visiten la zona metropolitana de Guadalajara, ya en una actividad turística.
Muy bien, y entonces lo único que tienen que hacer es pagar sus gastos de alimentación.
Es lo único, todo. Así es, comentó el director del Instituto de Turismo, que la Secretaría de Turismo en el estado les costeará tanto el traslado como el hospedaje y también las visitas a estos lugares turísticos, que es uno diferente pues en cada uno de estos viajes. Y bueno, también comentaron pues que iban a buscar la manera de encontrar algún lugar donde pudiera salirle también la comida un poco más económica, justamente para apoyarlos, porque hay que recordar que los beneficiados son familias de escasos recursos. Ellos son.
Muy bien, entonces son personas que pueden acudir a Casa de la Cultura y hacer su solicitud.
En esta etapa, y justamente están en el proceso de selección, hablaba que se iban a apoyar en un primer momento en los registros que se tienen, por ejemplo, en el DIF, que Ajá. es donde se apoya ya a estas familias. Sin embargo, bueno, también podría ser un recurso que la gente fuera y lo solicitan. Al final de cuentas, la selección la hace la autoridad municipal, porque son van a seleccionar alrededor de 25 familias y de esas van a sacar 10 para cada viaje. Bien. Entonces sí, también podría ser un recurso.
Muy bien, Lupita, muchas gracias por la información que nos compartes. Hacemos nuestro primer corte, en un momento continuamos. Al regresar en Señal Informativa, impulsan proyecto de equinoterapia en Huejuquilla, El Alto. Y buscarán diversificar el desarrollo económico de la región.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 19 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre José Hipomeno. En 1905 nace el director y productor mexicano Miguel Zacarías, cuyos padres son de origen libanés. Dirige películas como Escuela para Casadas, Una Carta de Amor, El Peñón de las Ánimas, Rosario y Sobre las Olas, entre otras, en las que Pedro Infante es el protagonista. En 1993 recibe un Ariel de Oro por trayectoria. Muere el 20 de abril de 2006. En 1943 nace el químico mexicano Mario Molina Enríquez, Premio Nobel de Química 1995 por su trabajo sobre química atmosférica. Alcanza el grado de Institute Professor, el título más prestigioso del Instituto Tecnológico de Massachusetts. En 1999, muere el poeta mexicano Jaime Sabines, uno de los autores hispanoamericanos más populares de las últimas décadas, autor de obras como Tarumba, Algo sobre la muerte del mayor Sabines y Oral, libro que contiene el poema Los Amorosos, una de las obras más conocidas de la poesía mexicana. Nace el 25 de marzo de 1926.
El dólar se compra a 17 pesos con 81 centavos y se vende a 19 pesos con 61 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 92 centavos y se vende a 22 pesos con 20 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Impulsan proyecto de equinoterapia en Huejuquilla el Alto. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda la audiencia. Les comento que a fin de brindar un espacio de sana convivencia y proporcionar una alternativa diferente para las personas con alguna discapacidad, adecúan las instalaciones del Lienzo Charro de Huejuquilla el Alto para brindar el servicio de equinoterapia y otras actividades ecuestres. Así lo explica Pedro Antonio Castañeda Arroyo, director de Obra Pública en el Ayuntamiento de dicho municipio.
Estamos ahorita por finalizar un domo con una inversión de 2 millones de pesos en la comunidad, aquí a 5 minutos del municipio. Va enfocado ahora sí que a lo que es el deporte de la charrería, pero también va enfocado a lo que es la equinoterapia. Tenemos un proyecto por ahí para la equinoterapia, para los niños de discapacitados, los niños de la escuela. Contamos con una escuela que es el Centro de Atención Múltiple Francisca Martínez Olague, aquí en el municipio, y tenemos alumnos por ahí que se verían beneficiados con lo que es la equinoterapia.
En los municipios de esta región, la equinoterapia es una práctica que no se realiza. Contar con un espacio de esta índole proporcionará una atención diferente para quien lo requiera, explicó Castañeda Arroyo.
Estuvimos visitando ahí en la ciudad de Aguascalientes, es donde, al parecer, no estoy seguro, pero creo que es uno de los lugares que están un poco más cercanos y que tienen este tipo de actividades. La idea es, pues, fomentar esa parte también para los niños con problemas por ahí, que tengan alguna discapacidad, a los adultos también, incluso que puedan ser beneficiados con ese tipo de terapias. Esa es la idea.
Además de impulsar la equinoterapia, también pretenden que el espacio sea utilizado para realizar otras actividades ecuestres, así como para fomentar el deporte nacional por excelencia, la charrería, agregó el entrevistado.
Tenemos ya ubicado a una persona que nos puede ayudar a dar este tipo de terapias y que tiene la capacidad. Ese es más o menos el enfoque que le queremos dar a lo que es el domo de equinoterapia, y también, pues, al mismo tiempo fomentarle a los niños también. Somos un área acá donde hay mucha charrería, donde les gusta mucho el deporte de la charrería, y los niños también lo toman como deporte. Ahora sí que, pues, sí, es un deporte, el deporte nacional. Por ahí también los niños son muy de realizar sus actividades con las sogas, florear la reata, y también va enfocado para ellos. Ahora sí que múltiples actividades queremos tener ahí por medio del municipio. El municipio va a apoyarlos con todo eso, lo que es el maestro de equinoterapia, el maestro de charrería. Ahora sí, de diversificar, como te digo, todas esas actividades.
El director de Obra Pública en el Ayuntamiento de Huejuquilla el Alto concluyó mencionando que a más tardar en 3 meses inaugurarán el domo y las adecuaciones del lugar para practicar la equinoterapia y diversas actividades a caballo. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, muchas gracias, Gonzalo, por esta información que nos compartes y que, bueno, será de beneficio principalmente para la gente de Huejuquilla el Alto.
Así es, contarán ya con este espacio, pues de alguna manera podrán hacer actividades ecuestres y, por supuesto, el servicio de equinoterapia. De alguna forma, pues en la región este servicio es poco visto, entonces, pues de alguna manera podrá proporcionar otra alternativa diferente de terapia para quien lo requiera.
Bien, muchas gracias. Ahora platícanos. Buscan diversificar el desarrollo económico de la región. Adelante con los detalles.
Así es. Por años olvidada y marginada, nuestra región ha padecido poco desarrollo económico en el transcurso del tiempo. Una de las encomiendas de la administración estatal es que se impulsen proyectos en nuestra zona a fin de diversificar las posibilidades de producción y generar desarrollo económico. Así lo explica Edgar Pulido Chávez, secretario técnico en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER.
Particularmente en esta secretaría, pues, están revisando esos temas, cuáles como las posibilidades y las condiciones agroclimatológicas de la región, pues, para invitar a los productores, pues, para que puedan desarrollar algunos proyectos en la región. Prácticamente es una diversificación de la producción en la región. Tener otras posibilidades de producción, pues, detonaría la economía de la región o mejoraría por lo menos las condiciones socioeconómicas de la región. Y también, obviamente, que participa hacer alianza con algunas de las carreras que hay, por ejemplo, en el centro universitario, como agronegocios, donde podría ser una de las opciones promover que los jóvenes desarrollen empresas para crear autoempleo y desarrollo económico en la región.
Las energías limpias pueden ser otra variante de explotación en este territorio, ya que las condiciones geográficas y climáticas son propicias para ello y se pudiera implementar tecnología para generar energía sin dañar el ecosistema, añadió Pulido Chávez.
Por el grado de radiación o el tipo de región, pues también se presta para algunas inversiones en el tema de generación de energías alternativas. Entonces se tiene que visualizar por la reforma energética también quiénes podrían ser los inversores para un parque eólico, temas relacionados con huertos solares para generación de energía eléctrica y cosas de ese tipo.
Al cuestionar a algunas personas su percepción respecto al desarrollo económico que observan y si es necesario que se deba impulsar más, esto fue lo que comentaron.
¿Considera se debe generar más desarrollo económico en nuestra región?
Yo diría que sí, porque la manera en la que lo quieren implementar es demasiado buena para tanto como para el ambiente como la economía. La gente casi no le apuesta ya tanto a lo que es la agricultura y las cosas que son orgánicas y se van más por lo que es más fácil de obtener como la tecnología avanzada, pero no se dan cuenta de todo el mal que le está generando al medio ambiente. Ahora, si crean ese tipo de cosas en la actualidad, le darían una, mucho más trabajo a las personas de campo, que ya se les ha ido degenerando demasiado, y otra, estarían dándole un cuidado al medio ambiente de una mejor manera.
Yo considero que sí debe de haber más desarrollo económico porque pues las personas que están en esa región van a resultar más beneficiadas porque pues habrá más trabajo y pues aparte si ayudan como en su producción, pues va a ser más fácil para ellos y pues claro va a haber más ganancias para los productores.
Yo considero que sí, en todas las regiones debe de haber más desarrollo económico para así satisfacer más las necesidades de la población que se encuentre dentro de y fuera de la región. También asimismo habría más empleos y proporcionar más trabajo para los emprendedores.
El secretario técnico de la SADER concluyó mencionando que una vez publicadas las reglas de operación y se echan a andar los proyectos y programas planeados, esta región será prioridad. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco mucho, Gonzalo, y antes de ir a nuestro siguiente corte, quiero comentarles sobre la conferencia mensual que tendrá lugar este próximo jueves 28 de marzo a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Casa Hidalgo y que en esta ocasión se titula La Adolescencia en la Actualidad, impartida como cada mes por el doctor Juan Alberto Hernández Padilla, para que quienes deseen acudir pues vayan ya reservando esa fecha. 28 de marzo, 6 de la tarde. Vamos a corte.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Pegar tu cabeza contra la pared y otras formas extrañas de quemar calorías. El cuerpo humano no deja de sorprendernos. Podemos quemar unas 1500 calorías por día sin hacer absolutamente nada. Está claro que la opción más saludable para estar en forma es el gimnasio, pero hemos descubierto que hay otras maneras inesperadas de deshacerse de esas calorías que vamos sumando cada vez que nos sentamos a la mesa. Podemos, por ejemplo, cantar en la ducha. La cantidad es modesta, entre 10 y 20 calorías por canción, pero funciona igual cantemos bien o mal. Siempre que el vecino no se moleste demasiado, se puede arañar alguna más según el volumen y el tono de voz que empleemos. Si quieres bajar hasta las 70 calorías, abraza. Sí, has oído bien. A partir de ahora, no escatimices en gestos de este tipo. Por la noche, nada mejor que abrazarte a tu compañero de cama. Por cada hora, 70 calorías menos. Es decir, las mismas que contiene un vasito de leche. Y estas se suman a las 161 que quemamos habitualmente durante el sueño. Si no hay nadie cercano, siempre está el recurso de la almohada, o en último caso, la pared. Quedarse pegado a la pared durante una hora restará unas 150 calorías. Y si toda esta información provoca risa, estupendo. Por cada 10 minutos de sonora alegría, 40 calorías liberadas. Compártelo con tus amigos y sigue restando, porque una hora de tu móvil te permitirá tomar una galleta de chocolate sin remordimiento. Por cierto, una nevera vacía se convierte en la mejor excusa para acudir al supermercado y tirar del carro al tiempo que seguimos quemando. Este esfuerzo supone una merma de 100 calorías en solo media hora. Los más perezosos que se niegan a despegarse del sofá reciben también su indulgencia, 65 calorías por hora. aunque lo aconsejable sería hacer una pausa y bailar sobre la alfombra unos 10 minutos por cada 60 de televisión. Como recompensa, otras 60 calorías que irán a parar a esta peculiar resta. Si nada de esto te convence, queda la alternativa del sexo, bastante más conveniente, 200 calorías en menos de media hora. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Quo en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a conocer el perfil que tenemos preparado para esta mañana. Se trata de la historia de un lugar, una tenería, que se ha quedado ya como la única, no solo en el municipio, sino también en la región, y está precisamente aquí, en Colotlán, y tiene más de 80 años de permanencia. Escuchemos un poco sobre esta historia.
Un cinto piteado, una montura, unos huaraches, aretes, pulseras y hasta zapatos son creaciones en las que la principal materia prima es la baqueta, el cuero de un animal perfectamente curtido para poder desarrollar diferentes piezas. Colotlán es reconocido por el piteado, pero detrás de ello se encuentra la labor que dio paso a que esto sucediera, ya que años atrás, la calidad y el perfecto curtido de las pieles que se desarrollaba en varias tenerías de este municipio fue el parteaguas para que ahora sea la capital mundial del piteado. Así lo explica Ubaldo Aro Gallegos, propietario de la única tenería que continúa fungiendo en la región.
Quiero hacer un comentario importante sobre los curtidores anteriores. Hacían un muy buen curtido, por eso agarró fama Colotlán en las monturas, en los cintos, porque de hecho en aquellos años los talabarteros nada más trabajaban pura piel de aquí de Colotlán. Ahora ya se han ido comprando más piel de otros rumbos porque no se da abasto y también hay otras pieles de mejor calidad. De la memoria que tengo de 1950 para atrás, yo no sé qué más curtidores había, pero sí, de ahí entre 50 y 60 había 8 tenerías aquí en Colotlán, y para todos había. Y aparte de las monturas, cintos, todo lo que se nombra de la talabartería, aparte de eso, había muchas fábricas de huarache, muchas, que también se consumía mucha piel. Había mucho huarachero que trabajaba muy fuerte, porque anteriormente, pues de hecho, casi todas las personas se ponían huarache.
En 1936, Jesús Aro Márquez y María Guadalupe Gallegos Castro, motivados por emprender, decidieron crear un negocio familiar, una tenería que más tarde pasaría a manos de uno de sus hijos, Ubaldo.
Entonces ya surge la idea de poner una tenería, que en aquel tiempo ya había como unas 8 tenerías aquí en Colotlán. Entonces hubo una persona que lo enseñó, se puede decir enseñarse o le dijo cómo preparar las pieles. Entonces de ahí surge la tenería esta, que de hecho se nombra Tenería Haga. Tenería Haga por los apellidos de mi papá y de mi mamá, que era, él se apellidaba Aro Márquez y mi mamá Gallegos Castro.
El curtido que se realiza en la tenería es completamente vegetal. Se utiliza un extracto llamado tanino, mismo que se produce naturalmente en la corteza de algunos árboles y es importado desde diferentes países como África y Brasil. Las pieles que más comúnmente se curten son las de porcinos y bovinos. Para Ubaldo, el trabajo en la curtiduría ha sido su sustento y modo de vivir, ya que se ha dedicado toda su vida a esta actividad. Recuerda cómo anteriormente no había equipo especial para el trabajo y refiere algunas situaciones que le han tocado vivir.
Pues precisamente no tanto que me guste, ¿no? Sino que pues ahí estuvo en eso desde todo el tiempo. Por allá de 1960 para atrás no había guantes de hule, no había botas de hule. En tiempo de frío para uno es muy penoso, porque a veces que las pilas tenían hasta una capita de hielo arriba. Entonces tenía uno que entrar así sin botas, porque no había. Porque esto de lo que es las botas, todo eso, pues puedes ir a ver uno del 70 para acá, 65. Digo, de 1965, 1970. Pero más atrás no había.
Y además es un trabajo que por sus condiciones termina siendo sucio, ¿no?
Precisamente sucio, no. Nada más lo sucio es la primera etapa, porque ya, la etapa del mojado, porque ya después, ya entra acá, pues ahí elimina todo lo malo que puede llevar la piel. Que a veces sí es un poco mal el olor, pero por las pieles que están llegando, no precisamente por los que ya se están curtiendo.
Al paso del tiempo, los procesos se han eficientado y pueden curtir hasta 100 pieles al mes. Anteriormente, el curtimiento duraba hasta 3 meses, lo que requería mayor inversión y trabajadores, recuerda nuestro entrevistado.
Unas 60, 80, 100 pieles por mes. No, trabajamos muy recio.
¿Cuántas personas ahorita laboran a su cargo?
Ahorita laboran en la tenería 4. Anteriormente se ocupaba más personas porque era más tardado el proceso. Como te acabo de decir, duraba 3 meses una piel en curtirse. Pero era un curtido mucho, muy bueno, porque iba poco a poco.
El proceso por el que debe de pasar la piel desde que se le quita al animal hasta convertirse en un accesorio es complejo y tardado, ya que debe pasar por una serie de procedimientos que modifican su condición y la transforman en lo que todos conocemos como baqueta. Al respecto, nos platica el más joven de la descendencia Aro, quien pretende continuar con esta labor.
Empezamos con el remojo, es donde se humecta el cuero. El prelambre y encalado es donde se depila el cuero. El descarnado, que es donde se le quita la grasa y los restos de carne. El dividido, que es donde se iguala a la misma medida. El rendido y desencalado, que se hacen juntos, es donde se quita la queratina del cuero. El picle, que es donde se baja el pH. El precurtido, curtido, teñido, engrase, desvenado y secado. 13 pasos. Esos los puedes reducir o los puedes ampliar. Por ejemplo, hay muchas personas que no precurten. O por ejemplo, hay quienes echan el... Nosotros echamos el encalado y el prelambre juntos. Y hay quienes no. Hay quienes primero encalan o primero prelambran. O sea, primero depilan y luego después encalan. O al revés. Entonces ya ahí te suma uno u otro. Eso ya varía de tenería a tenería.
Una vez curtida la piel, termina de un color blanco ostión. De ser necesario y a petición del cliente, es pintada con colorantes naturales, siendo los más comunes el guindo, el negro y tonos marrones. Con uno de los métodos del curtimiento, se obtiene un material llamado retal, mismo que comercializan y que sin duda muchos de nosotros hemos probado.
Lo que es la carnaza, se le nombra retal. Esa se lleva a Guadalajara y la procesan para grenetina. Entonces, cuando se coman una gelatinita así, que vean que se tambalea, acuérdense que viene del cuero.
En la actualidad, las talabarterías de Colotlán requieren de gran cantidad de pieles. La mayoría son importadas o de otros estados. Las curtidas en este municipio son comercializadas en pueblos circunvecinos. La permanencia de Tenería Haga ha sido un trabajo duro. La desaparición de quienes fueron en su tiempo su competencia es un mito. Y aunque la maquinaria que utilizan es de segunda mano, pretenden continuar y hacer crecer el negocio. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa con un acompañamiento puntual. Esperan terminar con el olvido a las comunidades birraritari, afirma su representante en Jalisco. Adelante con esta información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. El reconocimiento de los pueblos originarios como sujetos de derecho es para Samuel Salvador Ortiz, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Delegación Jalisco-Nayarit, un logro. Sin embargo, todavía hay aspectos en los que el gobierno federal mantiene una deuda con los pueblos originarios, afirmó.
Hay un olvido histórico. En el tema, por ejemplo, de salud, hay un desabasto impresionante de medicamentos. Falta mucha infraestructura en cada una de las comunidades. Existen muchas carencias en cada una de las escuelas. Hay mucha necesidad. En relación a las comunicaciones, hay un olvido garrafal, en el sentido de que los caminos están en pésimas condiciones. El tema de tierras, hay un conflicto interestatal. En nuestro estado ha sido omiso de resolver este conflicto, en donde involucra a varias comunidades.
El conflicto territorial que involucra, en efecto, varias comunidades birraritari, de las cuales es representante, son otro aspecto en el que se le ha pedido puntual acompañamiento, aunque no detalló aún cuál será la vía para resolver el problema social, en el que se ha convertido este hecho.
En relación a este asunto de la falta de ejecuciones de las sentencias que emitió el Tribunal Unitario Agrario favoreciendo a la comunidad de San Sebastián, el presidente nos ha pedido que acompañemos a la comunidad de San Sebastián. Estamos en el proceso de diálogo con la contraparte, que está pidiendo pues una indemnización millonaria. Ahí tenemos, por supuesto, vinculación y colaboración con la Secretaría de Desarrollo Territorial, así como la Oficina de Representación de los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación.
Las carencias de infraestructura que comparten las comunidades de la región norte y las del sur de Jalisco son una prioridad, y para ello solicito puntualmente la ayuda de la máxima autoridad gubernamental en el país, según comentó.
Yo le hice la petición al presidente para efectos de pavimentar los caminos a cabeceras comunales, debido a que se encuentran en pésimas condiciones y en temporal de lluvias prácticamente no se puede transitar. Bueno, entonces son esas dos peticiones muy globales, ¿no?, en que estamos comprometidos en este momento. Hay otros temas, por ejemplo, en el caso de las casas de la niñez, en la Sierra Birrárica, las 17 casas de la niñez que nos toca, por supuesto, atender. De repente hay desabasto de alimentos, pues, ¿no?
Con el reconocimiento como sujetos de derecho, la participación activa de sus actividades y el acompañamiento puntual que se han planteado llevar a cabo, esperan terminar con el olvido a las comunidades birreritari, reiteró el representante en Jalisco. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, pues muchas gracias por la información que nos compartes. Ahora escuchemos a Ignacio Pérez Vega con información relacionada con un nuevo periodo de preinscripciones para educación básica aquí en Jalisco. Adelante con la información.
Del 1 al 28 de febrero se realizó el periodo ordinario de preinscripciones a educación básica en Jalisco. Durante ese periodo de un mes, 366,413 niños y adolescentes quedaron registrados para el siguiente ciclo escolar 2019-2020. Sin embargo, en forma inédita, la Secretaría de Educación anunció un lapso extraordinario para preinscripciones que arranca este lunes 18 de marzo y concluye el próximo 12 de abril. El trámite solo podrá hacerse vía digital en la página http://inscripciones.jalisco.gov.mx/inscribe y mediante la aplicación gratuita Consulta Escolar Gratuita. El objetivo del nuevo periodo de preinscripciones es que las madres, padres y tutores que por alguna razón no hicieron el trámite en febrero tengan la oportunidad de registrar a los menores. Al concluir el periodo ordinario de preinscripciones, el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, resaltó que 19% de quienes cumplieron con el trámite de preinscripción lo hizo por medio del sitio de internet de la dependencia, así como por medio de la aplicación digital. La preinscripción se realizó del 1 al 15 de febrero en las escuelas y hasta el 28 de febrero por la vía digital. De los 366,000 trámites efectuados en Jalisco, 71,971 se hicieron por medios digitales. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Señal Clima.
Te saludo con gusto, Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Platícanos cuál es el pronóstico del tiempo para esta semana. Buen día.
Muy buen día, Ana Cristina, y buen día a todo tu auditorio. Así es, mira, en el panorama general te comento, el frente frío número 44 y la enorme masa de aire frío que lo impulsa nos va a generar condiciones de ambiente de frío a muy frío, con tormentas, chubascos y nieblas para la zona del vertiente del Golfo de México y el sureste del país, así como un evento de norte en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec. Estos fenómenos nos dan un pronóstico de temperaturas que es el siguiente. Ana Cristina, tendremos temperaturas menores a menos 5 grados centígrados para Baja California, Sonora, Durango y Chihuahua, de 0 a menos 5 para Coahuila, San Luis Potosí y Zacatecas, y temperaturas de 0 a 5 grados centígrados para Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y el Estado de México. En cuanto a las temperaturas máximas, se esperan mayores a 40 grados centígrados para Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero, y de 35 a 40 para los estados de Sinaloa, Colima, Morelos y Oaxaca. En cuanto a nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, Ana Cristina, esperamos para el día de hoy y el resto de la semana cielo mayormente despejado. Esperamos algunos nublados para el día de hoy y mañana por la tarde-noche sin probabilidades de lluvia. Y el jueves es probable que tengamos un poco más de nublados, pero también sin probabilidades de lluvia. Tendremos ambiente caluroso, temperaturas máximas las esperamos entre los 28 a los 31 grados centígrados y las mínimas estarán entre los 4 a los 6 grados centígrados. Tendremos vientos del noroeste de 10 a 25 kilómetros por hora. Con este sol intenso, Ana Cristina, hay que seguir cuidando sobre todo la radiación solar.
Muy bien, Raimundo, pues muchas gracias por este pronóstico. Entonces, probabilidades de lluvia no, aunque se puedan presentar nublados del jueves para adelante, ¿verdad?, de la semana.
Así es. Te comento que no tenemos pronóstico de lluvias. Si cayeran en la región serían mucho, muy ligeras y muy dispersas. Esto es debido a que nos encontramos prácticamente en la zona norte del estado de Jalisco, nos encontramos en esta frontera entre esta masa de aire frío que impulsa el frente frío número número 44 y la zona de masa de aire caliente que se encuentra hacia el occidente del país. Prácticamente estamos en esa frontera, es lo que nos está originando estos nublados que hemos percibido en estos últimos días.
Muy bien, Raimundo, pues muchas gracias, y entonces a tomar medidas con relación al sol. Hay que estar bien protegidos, con bloqueador, con ropa en tonalidades claras y pues también consumir muchos líquidos.
Así es, hidratado sobre todo, Ana Cristina.
Muchísimas gracias, Raimundo. Te escuchamos en una próxima emisión.
Así es, nos escuchamos próximamente. Una excelente semana para todos.
Igualmente para ti, Raimundo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Vámonos ahora con las breves en voz de Gonzalo Vela.
Breves informativas. Señal estatal.
Recientes, los suicidios en Jalisco mantuvieron un incremento superior a 10%. Además, de cada 100 casos, 13 corresponden a niños y adolescentes, esto con información del portal electrónico NTR Jalisco.
Señal Nacional.
México vive la temporada de influenza. Los picos más altos se registran desde febrero y puede extenderse hasta mayo. A una década de la epidemia de influenza, sigue imperando. El retraso en el inicio del tratamiento, tardía atención médica, falta de vacunación y pacientes con hipertensión, obesidad y diabetes mellitus son los más graves. Esto con información del portal electrónico El Occidental.
Señal Internacional.
El proyecto presupuestario para el año fiscal 2020 del presidente estadounidense Donald Trump profundiza en sus prioridades políticas: más gastos en defensa, agudos recortes en programas sociales como Medicare y más dinero para el controvertido muro en la frontera con México, esto con información del portal electrónico Crónica Jalisco.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención. A nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio, les deseamos que tengan un excelente día. Hoy a las seis de la tarde, perdón, no se pierdan El Garabato con Lupita Arceo y con Ricardo Urista. Así que esperamos contar con su sintonía. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.